tal? ¿Cómo les va? Espero que bien, por lo menos de salud. El tiempo no está feo, nada más que nublado, pero pareciera que acompañara las feas noticias del día de hoy. En realidad, cuando hablé de hacer el programa de Entre Mareas, en donde estamos, que vamos de 6 a 7 de la tarde y estamos en la FM La Corneta, la FM comunitaria de Las Grutas, pensé que en realidad iba a ser algo de Entre Mareas, con noticias lindas, hablar sobre la biodiversidad, sobre la ciencia, sobre las distintas actividades que se realizan en lugares como estos. Y hemos empezado desde hace ya varias semanas con una cantidad de noticias que no son lo alegre que uno quisiera que fueran, ni tampoco lo bueno que deberían ser. Pero es el mundo que estamos viviendo y es las situaciones que estamos pasando en estos territorios. En primer lugar, quiero hablar, pero no por eso menos importante que las otras, ni más importante que las otras noticias que voy a dar, pero voy a hablar en primer lugar de lo que está sucediendo con la flotilla global Sumud. Esa flotilla de cerca de 41 barcos, veleros y dos barcos grandes, que recorrían todo el Mediterráneo para llegar a Gaza y abrir un corredor humanitario para lograr que todas las víctimas de la ciudad de Gaza y de esa franja que está siendo asesinada y están en guerra con Israel, que las está matando en un genocidio real y contundente, el gobierno sionista de Israel y su ejército, no pudo llegar. En la tarde de hoy, desde temprano, nosotros tenemos una diferencia de aproximadamente 4 horas, así que en estos momentos son las 10 de la noche, 11 de la noche. Bueno, a partir de las 7:30 más o menos de la tarde, de hora de que está en el Mediterráneo, en la zona de Gaza, comenzaron los barcos israelíes a acercarse raudamente hacia los veleros y hacia los dos barcos más grandes que iban al inicio de la flotilla, y fueron interceptados. Todos manejan el protocolo de intercepción. Ya en los días anteriores había drones arriba de sus embarcaciones. Había bombardeos, estruendos, y aparte en muchos lugares les habían interceptado las cámaras y todo lo que fuera comunicación, y entonces cada una de los veleros se encontraba prácticamente incomunicado con respecto al resto y al mundo. Bueno, ya comenzó el abordaje a las embarcaciones, a las dos embarcaciones grandes. Ya fue interceptada la embarcación en donde viajaba Greta Thunberg y fue ya bajados de esos lugares. Se supone que van a ser llevados a Israel, al puerto principal de Israel, donde van a ser interrogados y muy probablemente deportados, si todas las cosas salen bien. La cuestión aquí, más allá de lo que significan 600 personas, 41 embarcaciones de casi todos los países, de muchos países del mundo, no casi todos, sino de muchos países del mundo, es la falta de interés y la mirada hacia el costado de los gobiernos de casi todos los países del mundo, y ahí sí casi todos los países, que no pidieron en ningún momento que parara la flota, que parara Israel de avanzar y de interceptarlos, sino que pidieron que parara la flotilla. El número mayor de personas son españolas, y el gobierno de España había mandado una flota para acompañarlos, pero una vez que pasaron las aguas internacionales se volvieron, y hoy el gobierno español se replegó y le pidió a la flota ya que volviera, que parara y volviera. Una ayuda humanitaria. Ustedes imagínense la situación más horrible que puede suceder. Muertos de hambre, con sed, y sin embargo los que están entregando las ayudas o las donaciones que hace el mundo para que no mueran de hambre es el mismo ejército que una vez que llegan hacia el lugar donde están entregando la comida y el agua son acribillados a balazo y mueren entre 30 y 40 personas cada vez que se entregan los alimentos. tenemos que seguir en estos momentos. En todos los lugares del mundo está saliendo la gente a la calle, en Cava, en Mendoza, en Córdoba. En las grandes ciudades se ha solicitado salir a la calle a partir de las 6 horas, de las 18 horas, para poder así hacer entonces un reclamo por esta flotilla que está en situaciones desesperantes, porque no sabemos si están sanos y salvos. Una vez que pierden la comunicación y pasan muchos momentos en que no se pueden comunicar, no sabemos qué es lo que está pasando con cada uno de ellos. Todos voluntarios, todos personas que quisieron encontrar y hacer un corredor humanitario para que no terminen con las personas en Gaza. El genocidio es un hecho y el mundo no lo está parando. Otra noticia que ya se está haciendo prácticamente común por estos lares, en estos territorios y sobre todo naturalizando ser la gente que ya lo toma como un hecho más, en vez de responder, en vez de salir a la calle, en vez de solicitar que no se realice, y son los desalojos. En estos momentos se está produciendo el desalojo de la comunidad Pino Quiñe. La comunidad Pino Quiñe está en la costa del río Colorado, en el paraje La Japonesa. Dice así el comunicado que se ha enviado. Desde la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche solicitamos el acompañamiento a comunidades, asambleas, socioambientales, organizaciones populares, a organizaciones barriales, vecines, a que se acerquen al territorio comunitario de la comunidad Pino Quiñe, ubicada a la costa del río Colorado. ¿Qué sucede? La policía de Río Negro pretende desalojar a la comunidad. Han entrado en la tarde de hoy al territorio, han espantado a los animales. Muchos de esos animales están recién paridos, o sea que es una tragedia económica desde el punto de vista económico para las familias de allí. Y además, las personas para resguardarse han tenido que correr hacia el campo. Otro avasallamiento más a la comunidad y que está ampliamente relacionado con la ampliación de Vaca Muerta Sur. La comunidad está integrada por personas mayores, por mujeres y por niñas. Y ellas han decidido defender al territorio. No se van a ir. El Parlamento pide el acompañamiento de todos los que se encuentren cerca. Y nosotros decimos, basta de desalojos, basta de querer tirarles, de querer quitarles los terrenos que son los terrenos ancestrales, anteriores a la formación de la República Argentina y anteriores a la Constitución. Basta de ese tipo de manejo de las situaciones en las que está atravesando las comunidades que deben abandonar sus lugares y destruyen de esa manera su producción, su vida, su forma hasta ese momento de hacer las cuestiones. Y relacionado con esto, también otra noticia de la comunidad mapuche, en este caso de Julia Chuñil Catricura. ¿Se acuerdan de Julia? Julia desapareció el 8 de noviembre del 2024. Era una defensora territorial. Se creía que podía aparecer, como siempre se pide, aparición con vida de los desaparecidos. Pero en este caso, una última información ha dado cuenta que se interceptó una llamada telefónica entre las dos personas que mayor sospecha tienen de que haya sido quien la haya desaparecido. Y el padre le dijo al hijo que la habían quemado. Es decir, que no solamente la desaparecieron, sino también en este momento esa es la comunicación que hay. De esa manera, entonces, estamos sabiendo que lo que el comunicado, vamos ahora a dar a conocer el comunicado que también la comunidad presentó. Tal como había advertido la comunidad, Julia Chuñil venía recibiendo amenazas por parte del empresario Juan Carlos Morstad Anguanter, una llamada interceptada al empresario con su padre, se lo escucha decir que la quemaron. Y confirma entonces que ha sido responsable de la desaparición de Julia en el predio, había desaparecido en el predio Reserva Cora, la comunidad de Mafil, región de Los Ríos. Tras resistirle, ella se resistía a entregarles las tierras al empresario. La familia ha emitido este comunicado confirmándolo tras una conferencia de prensa que realizaron con las organizaciones de los derechos humanos. No solamente la desaparecieron a ella y a su perro, sino que también mataron sus animales en el transcurso de casi un año de desaparición, y muchas veces la fiscalía enturbió todo el proceso de juicio y demás, culpando a los hijos y a la familia de la desaparecida Julia, que hoy sabemos ha sido quemada por uno de los principales sospechosos de su desaparición. Es decir, que siguen insistiendo no solamente en quitarle los territorios, sino en caso de resistencia, a desaparecer a las personas.
En Instagram, @lacorneta925.
¿El petróleo?
No.
¿El aceite?
No, no es.
¿El perfume?
No.
Ay, ¿la lavandina?
No.
¿La cerveza?
No.
Ay, ¿las gaseosas?
No.
¿El té con limón?
No.
¿El jugo de limón?
No.
¿El jugo de pomelo?
No.
¿El mate dulce?
No.
Hay mil líquidos que no son imprescindibles. Hay uno que sí. El agua. Fuente de vida.
La sopa.
No, nena, no.
¿No sabes dónde ir a ver teatro un sábado a la noche?
No, no hay nada para ver.
¿No sabes dónde ir a zumba, yoga, acrobacia aérea, cerámica, shows, varietés, milonga, cine, club de lectura, radio, circo?
No, no hay nada para hacer, me voy a quedar en mi casa.
No, ¿no sabes por dónde es?
No.
Es por lo colectivo.
Espacio Culturales Mirones.
Colectora 730.
Para más información, @lesmironescultural.
Las grutas. Un paraíso conocido como el Caribe Patagónico en peligro. El gobierno de Río Negro y el municipio de San Antonio promocionan el turismo y el avistaje de ballenas, pero anunciaron que van a instalar un megabuque de licuefacción de gas.
¿Dónde?
Acá enfrente de las grutas. ¿Y qué onda con el barco este? Es gigante, mide como 3 canchas de fútbol y lo van a poner enfrente del Fuerte Argentino. Este barco enorme va a estar cargando otros barcos con GNL que van a estar yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo entre las ballenas, los delfines, los lobos marinos y toda la biodiversidad del Golfo San Matías.
Este megabuque afecta a la pesca, afecta al turismo, afecta a nuestro futuro. Entonces, ¿quién gana con este proyecto?
¿Quién gana, Dios?
Soy retraje, soy mapuche.
Soy médica y soy mapuche.
Soy bibliotecario, soy mapuche.
Soy docente y soy mapuche.
Soy trabajador de la salud pública y músico de blues. Soy mapuche.
Vivimos en la guarida, en los barrios, en todos los trabajos. Que no te roben la identidad. En Río Negro, les mapuches somos más.
Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.
Comunicate con la radio 2934-463571. Estás escuchando a Raquel Perier, Entre Mareas.
Vamos a seguir un poco con las noticias. Ustedes saben que Marín es el presidente y CEO de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Y él, en una entrevista que le realizaron en el día de ayer, pues, y que salió hoy en el diario Río Negro, habló de los avances de Vaca Muerta Oil Sur y del gaso GNL, gas licuado. Defendió al RIGI y dijo que terminarán viniendo las inversiones que están previstas. En los últimos días viajó a Milán, a una feria orientada al gas natural, que es la más importante del mundo y que Argentina fue invitada por primera vez. Lo primero que dijo es que en 3 semanas van a comenzar los acuerdos y que las actividades comenzarían en el año 2027. También dijo que estamos negociando, y dijo, yo creo que vendrían en un tiempo todos los ingresos. Además, dijo, la actividad de YPF entonces se aumentaría. Y él cree, también lo dijo, que habría un Vaca Muerta Oil Sur 2. Y que la Argentina le está brindando al mundo una estabilidad muy importante en materia regulatoria y fiscal, y eso estaría haciendo que los ingresos y que las inversiones estuvieran en la Argentina. ¿Estaría siendo así la cosa? Porque hasta ahora, por lo que estoy viendo, solamente avanzan las obras de los caños y de los enterramientos de esos caños, y lo demás está todo en potencial. ¿Será que el mundo no le estaría creyendo? ¿Y de ahí entonces el potencial de sus proyectos? Porque potencial es cuando es una cuestión hipotética o cuando hay un alcance futuro si hay adecuadas condiciones. Y ustedes fíjense que de todo lo que les comenté de Marín siempre habló de que aumentaría, de que brindaría, de que vendrían, de que comenzaría. De alguna manera, entonces, podemos tener esperanzas de que el Golfo Azul sea siempre azul. También la legislatura de Río Negro planificó para el futuro una resolución diciendo que hay una resolución que se hizo ley, que dice que ley de mano de obra local. Entonces dice que en ella el 80% de las obras públicas y privadas de la, del territorio rionegrino, que sean de interés provincial, tienen que ser hechas por rionegrinos. Ustedes saben, y esto lo comento porque en la miércoles anterior les comenté también, que había habido discusiones y peleas en Fisquemenuco porque no estaban contratando a obreros rionegrinos. Fíjense ustedes, pelea de pobres, comida de tontos, dice el refrán. Y realmente, entre los trabajadores se pelean por conseguir el trabajo y el gobierno les miente diciéndoles que les va a atender y que les va a dar trabajo, pero y que el 80% tienen que ser rionegrinos, pero a la hora de definir las situaciones, eso no ocurre. Por el otro lado, ustedes saben que se está preparando la expedición científica que va a explorar las profundidades del mar en Río Negro y Chubut a partir del 9 de octubre y será también transmitido en vivo. Y también estaremos entonces conociendo la situación del fondo marino y algunos cañadones, y vamos a ver todo lo que pasa a su alrededor, y por muchos días más vamos a poder estar vislumbrando las maravillas de la biodiversidad y esperando que nada pase para que eso se contamine o la biodiversidad se pierda. Y si bien es cierto que este no es un tema que nosotros, que nos está ocurriendo en nuestro territorio, sí es un tema nacional y que nos debe interesar a todos, no solamente a las mujeres. Y es el tercer, los tres femicidios que hubo en la región de Florencio Varela. Ustedes fíjense que hoy de mañana lograron poner en la cárcel o detener a los dos sospechosos más grandes que hay de esto, que no puede seguir ocurriendo. Ya son 9 las personas que están detenidas y realmente pareciera que cuando hay voluntad, rápidamente se logra parar. Ahora, no es una cuestión de que quién mató a quién y cómo fue esta terrible tragedia, sino simplemente que hay una política que no se está viendo, que es la que se abandonó, y el narcotráfico está avanzando a pasos acelerados, por supuesto frente a la invisibilidad del gobierno y del Estado en general. Y vamos a terminar con una buena noticia, porque no todo tiene que ser así tan trágico. Y la verdad es que todas las cosas que hemos estado comentándoles en estos primeros 23 minutos de programa han sido lamentables y deberían no existir ya en este siglo XXI que estamos atravesando, porque pareciera que los seres humanos no hemos aprendido mucho de todo lo que ha pasado y repetimos las historias una y otra vez. Pero ahora les cuento una bien linda. Hoy se realizó una intervención urbana en Vuela el Pez, en defensa del agua, en la calle principal de San Antonio Este. Bueno, no la, tanto la principal, en la calle San Martín, frente a la plaza, en la doblada hacia la calle San Martín. Les chiques del turno mañana, acompañados de Ailén, hicieron una presentación, batuquearon, cantaron y defendieron al agua. Yo digo, con estas infancias que están con conciencia, que aprenden a resistir y a defender al agua, estamos salvados, ¿no? Ahora vamos a escuchar una canción para relajar un poco con León Gieco y Lila Down, que se llama Sol y Flores. Soles y Flores.
Lastiman, se aprenden en un rato del día. Las cosas que están muy bien, que alegran y sanan, les cuesta bajar del tren que pasa. Dos clases de personas hay, las que piden y las que dan, las que hacen y las que nunca hacen nada. Los días violentos, tristezas hay, de canción y de llanto, las clavadas al alma y las de lágrimas.
La Corneta 92.5 en Instagram.
Somos
un montón.
Soy trabajadora social, trabajo en el ANSES, soy mapuche.
Soy directora de una escuela primaria, soy mapuche.
Soy mapuche y soy periodista en la agencia Telam y originarios.ar.
Soy jubilado, soy cortador de césped, soy mapuche.
Somos parte de la tierra, estamos en todos los trabajos. Que no te roben la identidad. En Río Negro, les mapuches somos más.
Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.
Comunicate con la radio 2934-463571. Estás escuchando a Raquel Perier entre mareas.
Bueno, ahora vamos a charlar con Mirta Ñancunao, que es huarquén del Parlamento Mapuche Tehuelche, que vive en el Foyel, en la Los Huaytecas, y que nos va a contar su historia, nos va a contar qué es lo que hace ahora y qué es lo que han estado pasando en los últimos tiempos por esa región. Es una continuidad de todo lo que estuvimos diciendo hace un rato. El despojo, el a echarlos de los lugares que corresponden, que son sus territorios ancestrales, y perseguirlos continuamente, culpándolos de actividades que no realizan. En este caso vamos a hablar entonces con Mirta. Hola Mirta, ¿qué tal? Muchas gracias por aceptar la invitación de conversar con nosotros.
Mari, Mari, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes a todos los que están escuchando. Gracias por esta comunicación. Bueno, si te tengo que contar todo, necesitamos a lo mejor varias entrevistas. Bueno. Pero no sé.
Bueno.
No sé por dónde empezar.
Bueno.
La verdad, porque tenemos tantísimos conflictos territoriales. Empezando por mi comunidad y continuando por otras comunidades que también están pasando situaciones difíciles, como hoy el desalojo en la Pinoquiñé, en la zona del Valle. Bueno, hay mucho para contar, así que busquemos una punta.
Bueno, vamos a empezar entonces, porque que me cuentes para la gente, ¿cómo vos asumiste la cuestión del el rol de huarquén en Tulof y qué significa representar a la comunidad dentro del Parlamento en este, como vos decís, contexto tan complejo que tenemos en la actualidad?
En principio, bueno, nosotros... Desde que nacemos o generaciones anteriores se ha venido peleando por el territorio, digamos, por el despojo territorial que se ha sufrido desde que fue el genocidio mapuche por el Estado argentino, y de ahí en adelante ha sido una continuidad que la han pasado nuestras ancestras, nuestros ancestros, y la continuamos nosotros y después la continuarán nuestros hijos, porque es una cosa de nunca terminar, de nunca estar tranqui. Acá, bueno, como huarquén de la comunidad La Huasteca, fue todo un proceso debido a la que nos estaban despojando del territorio, de varios conflictos que teníamos la familia, que sobrevivimos a lo que fue el plan, que fue donde ahí se dio un gran despojo a partir de la década de 70, donde fue una época muy difícil y que no teníamos tampoco reconocimiento en legislación indígena que nos pudiera, defender, y así todo, más o menos, algunos pudimos continuar en el territorio en espacios más chicos, porque desde nos sacan mucho territorio con el tema de las plantaciones de pino. Y y bueno, después siguen por otra punta, se nos instaló gente, pero esto no solamente pasó en Huaytecas, pasaron en otras comunidades de acá, la zona de Cordillera, y también en otras provincias, pero en particular acá, que son los conflictos que hoy tenemos activos y que hay denuncias por usurpación, órdenes de desalojo en algunas otras comunidades. En Huaytecas no la hay, pero hay denuncias por usurpación. Bueno, entonces todo eso nos llevó a nosotros a juntarnos como familias que habíamos quedado. Somos cuatro grupos familiares, o LOF, decimos, por decir familia, que nos unimos y conformamos lo que se llamó la Comunidad de las Huaytecas. Eso fue, iniciamos un proceso de organización en el año 2000, y 2005, bueno, pudimos obtener la personería jurídica. Y bueno, y a partir de ahí, o sea, la lucha siempre estuvo con o sin personería jurídica, el problema del territorial siempre se fue defendiendo hasta el día de hoy. Y así hemos acompañado otros procesos también como comunidad. También fui parte, siempre estuvo vinculada a lo que es la coordinadora del Parlamento Mapuche, porque ellos fueron los que, desde la coordinadora del Parlamento Mapuche, y lo que es el Consejo de Desarrollo, ahí pudimos, digamos, conformarnos como comunidad, que era lo que estábamos necesitando para defendernos de todas las cosas que nos venían aconteciendo. Y de ahí mi militancia dentro del Parlamento, dentro de la coordinadora del Parlamento, mi militancia como mapuche también, porque no, o sea, somos parte en general del Parlamento mapuche, pero no siempre somos, no siempre tenemos representatividad dentro de la coordinadora del Parlamento mapuche. En algún momento fui consejera indígena en el año 2005, y después he estado en lo que es la mesa política, decimos nosotros, zonales, en varias oportunidades. Y bueno, y ahora en el último tiempo, en el último parlamento, hubo cambio de Huerquén, que estaba la mano Rondo Carriqueo y la mía en Fernanda Neculmán, y ahí quedamos con ella y yo como el parlamento, digamos, éramos voceros del parlamento a nivel provincial, porque lo que yo venía teniendo antes era una representatividad a nivel zonal, mesa zona andina. Y ahí tenemos cuatro zonas y hay cuatro mesas políticas, digamos, que están ahí representando al Parlamento mapuche. Así que esa es, digamos, mi parte, cómo llegué a ser este huerquén del Parlamento, que son es transitorio, puede estar un año, puede estar dos años, pero la militancia sigue, no significa si sin con o sin representatividad, tu militancia sigue. Lógicamente que teniendo esta representatividad es mucho más comprometido, digamos, la militancia, porque estás representando a las comunidades a nivel provincial, a través del Parlamento. Y bueno, conflictos territoriales tenemos un montón, pero los que más conozco son, yo estoy en la zona andina, así que tengo más conocimiento de cuestiones que pasan en mi zona más que en otras. En otras pues, se va acompañando, tenés información al respecto, pero tenés más, digamos, vivenciadas situaciones que pasan en tu zona. Así que hemos tenido desalojo muy doloroso, que la situación, por ejemplo, que marcó bastante y estoy todavía conmovida por la desalojo que hubo de la LOF en Kentreu, donde asesinaron a anterior al desalojo, ¿no? A Elías Garay, sí. Todo lo que pasó en la comunidad, todo el esfuerzo que hicimos acompañando, ¿no?, a la comunidad, toda esa militarización de la zona y el espectáculo que dio, digamos, la militarización nuevamente cuando hicieron el desalojo. Fue espantoso y doloroso porque fueron como 150 efectivos policiales con todo, con caballos, con un montón de cosas así. E igual la familia de la comunidad ya se habían retirado porque para evitar otra muerte, ¿no? Y así todo, hicieron todo ese despliegue policial que es indignante. Digo, te muestro ese caso porque para que mostrar, diríamos, de qué manera, qué cosas estamos viviendo y qué cosas se nos avecinan también, porque esto, digamos, si bien hemos avanzado en legislación y demás, pero en estos últimos años estamos como en retroceso de eso. Entonces tenemos que estar todos los días, digamos, buscando forma de hacer valer nuestros derechos. Y eso también tiene un desgaste, tiene un tiempo que hay que acompañar muchos procesos. Ahora, por ejemplo, hay otra LOF que es Machinogado, un lugar muy cercano, tiene un desalojo pendiente o en suspenso, pero ahora entra el juicio, 13, 14, 15, 16, tienen que ir a Bariloche, al juicio, que no sabemos cuál va a ser el resultado de ese juicio, que es la LOF Coronado Inalef, es una familia, digamos, son muchos, los Inalef es una comunidad que en algún momento intentó hacer una reserva, pero están de fines del siglo XIX, digamos, cuando recién empieza a recomponerse y a establecerse alguna familia después de lo que fue el genocidio, aunque hasta ahora hay coletazos del genocidio que están vivos todavía, ¿no? No, eso no terminó nunca, pero por dar, digamos, una forma de tiempo. Y acá en la comunidad de las huastecas también las familias que conformamos esta comunidad somos de la misma época, establecida en el lugar, y así todo, tenemos terribles conflictos territoriales. Actualmente en la comunidad de las huastecas tenemos dos, una denuncia por usurpación. Hemos pasado un montón de denuncias por usurpación y denuncias civiles también. Pero bueno, no hemos tenido, por suerte, desalojo, hemos podido sobrellevar esa, digamos, la cuestión judicial, que es la que nos desaloja, pero continuamente tenemos denuncia por ese tema. Tenemos una pendiente que es un abogado que se llama José Luis Martínez Pérez, que fue, digamos, en algún momento presidente de lo que se llama Enforza, empresa forestal Río Negrina Sociedad Anónima. Él, como presidente de Enforza, después se queda las tierras de Enforza, porque Enforza entraba, no sé, ¿por qué le vende Enforza a esa tierra? De Enforza era tierra, territorio nuestro, que se había perdido en la época de las de que implantaban el pino.
Claro.
No sé si me estoy yendo por las ramas, pero
no,
hay corto, pero si me
quieres preguntar
algo.
Para nada, para nada. Porque me parece sumamente importante todo.
Para cierro este tema y de ahí vemos si ustedes quieren escuchar alguna otra cosa. Te decía de Enforza, se quedan con el territorio, parte del territorio nuestro, de la familia Palma, particularmente de acá de la comunidad, y después Enforza, casualidad, que su presidente, el abogado Martínez Pérez, se queda, pasa a ser el titular de esas tierras, como lo hizo con otras tierras que adquirió Enforza de la misma manera. Nosotros tuvimos un litigio judicial por la vía civil por 10 años y se ganó, lo ganó la comunidad, pero ahora aparece con una denuncia por usurpación, y bueno, esa es la que estamos llevando adelante, digamos, está en proceso de investigación, cuando tiene esos 4 meses de investigación y demás que tienen que, para resolver, bueno, está en esa etapa, es una denuncia penal. Y después la otra, después tenemos varios conflictos, pero los más relevantes es ese, y después lo que tenemos con José, también se llama José Luis Silverberg, que es un empresario forestal que nunca vivió en el lugar, siempre estuvo en Caleta, Olivia, Santa Cruz, pero la provincia le adjudicó tierra en la misma época que a Martínez Pérez, un poco antes, sería poner en el 80, y bueno, a sacar el bosque nativo y a poner pinos, y se quedó con el territorio de parte, en este caso, de mi familia, porque somos 4 familias. Con el tiempo él abandona el lugar y demás, y después empieza a usar todo eso, volvimos a usar el lugar y a estar en el lugar, a tener animales. La cuestión que llega en el 2008, que ya la provincia le había entregado un título de propiedad, y viene con un emprendimiento inmobiliario y hace un loteo en 100 hectáreas de 60 lotes, 60 cabañas, las empieza a construir. Fue una lucha terrible porque no lo dejábamos entrar, pusimos una tranquera, bueno, estuvimos 8 meses parados en una tranquera para no dejarlo entrar, pero la justicia al final dio lugar a que entrara. Pero después en el 2013, la comunidad, con ayuda de organizaciones sociales, de la universidad, se dieron varias cuestiones que pudimos presentar un contencioso administrativo por todo el territorio de Huayteca, y entre eso, digamos, la cuestión de Silverberg. Y para la cuestión de Silverberg se pidió que se pare la construcción de esas 60 cabañas que se estaban haciendo en el territorio, y que esas 60 cabañas o esa parte del territorio afecta a lo que se llama el bosque de Huayteca, porque por eso se llama así la comunidad de la Huayteca. Entonces el bosque de Huayteca está en un lugar que es un mallín, donde vierte agua y abastece a varias familias, pero también mantiene vivo ese bosque, porque ese es su hábitat. Y este señor quiere abastecer a esas 60 cabañas, que son emprendimiento turístico, con varias otras cosas, con cancha de golf y no sé cuánta cosa, confiterías y demás, drenar ese mallín para abastecer de agua ahí. Pero bueno, eso quedó parado por una medida cautelar y ahora nos ha hecho otra denuncia en el año 2020, primero por la vía penal y después ahora por la vía civil, Y estamos en eso, digamos, en esa pelea territorial con este señor Silverberg, que nos ha dado muchísimos dolores de cabeza y que ha peleado, digamos, ya viene peleando de antes con lo que era en algún momento que estaba en vida mi madre. Ella era la que llevaba adelante la defensa del territorio. Así que un poco eso, así medio rápido la como la situación conflictiva, y ni hablar de otras comunidades que donde los empresas internacionales o empresarios internacionales como Emiratos Árabes, el Emir de Qatar, Joel Lewy, entre otros, se han apropiado, no sé, pero de muchísimas hectáreas, donde están los reservorios de agua más importantes de los ríos, el río Joyé, el río Villega, el río Alto Chubut. Y bueno, esa situación, bueno, que le ha ido quitando veranadas a la gente que vive ahí, que involucra, por ejemplo, a la comunidad de Ancalao, a Conquiñemú, bueno, a otras comunidades ahí de la zona de Arroyo Las Minas. No sé si conocen, pero bueno, les tiro esos nombres para ubicar. Pero que estamos todos cercanos y somos parte casi del mismo territorio.
Es una cantidad de información impresionante de esto que nosotros hablamos siempre de los negocios inmobiliarios y demás, y es esa resistencia continua desde el genocidio en adelante que ustedes han tenido y que hoy se está haciendo más visible, pero no por eso más justa, porque en realidad lo que estás diciéndome y contándome es que siempre la justicia interpreta que el que robó, el que usurpó, es el otro, es el blanco, y es el que quiere quedarse con los terrenos y es al que la justicia les da. Es realmente falta información, falta visibilidad, porque todos esos datos que me estás dando son sumamente importantes para saber que siguen resistiendo y que siguen siendo, siguen viviendo en un contexto de violencia desde el Estado, que el Estado les impone, porque supongo yo que todos querríamos, no solamente ustedes, sino todas las comunidades, querríamos estar viviendo tranquilos y produciendo como corresponde nuestras propias actividades, pero evidentemente ustedes van a tener que seguir resistiendo porque la justicia ha decidido darles el ok a ellos. Yo pienso, cuando me estabas hablando todo esto, me encontré que el 29 de julio se produjo la quema de tu casa, de la ruca tuya. ¿Vos creés que hay relación con la actividad que vos realizás y que estos ataques se sumarían a los que hubieron en el verano de incendios forestales, que no solamente arrasaron los territorios, sino que también arrasaron las casas y todo el monte nativo? ¿Te parece que todo eso está como complementado, que es una manera más de atacar y de hacer que ustedes se vayan del lugar, expulsarlos del lugar?
Totalmente. Todo está relacionado con todo, porque estamos, digamos, por otro lado tenemos al municipio de Bolsón que quiere extender su planta urbana y quiere que a los caminos que tenemos le pongamos nombre, le digamos calle y ponerle nombre. Y nosotros, en general, nos resistimos desde la zona rural, que simplemente unas medidas como esa. Pero ahí donde quemaron mi ruca, justamente donde está el conflicto con Silverberg, que yo le contaba, sí, de las cabañas, y recién termino de contarle, y que no es la primera vez que nos incendian ruca, porque ya, no recuerdo bien la fecha, pero creo que era 2019 cuando nos quemaron una ruca ahí, y a los pocos, no había pasado, a los pocos días hacen un incendio, hubo un principio de incendio intencional en el mismo lugar que se pudo parar porque lo vimos a tiempo. Pero anterior a eso ya habíamos sufrido dos incendios intencionales que también se pudieron parar, y justamente, casualidad, el campo donde está ubicada mi familia, porque hay más familia. Y como que se ha ido dando el ataque incendiario en esta zona sobre la parte que ocupa mi familia y que estoy yo de por medio, y que, bueno, suponemos que porque soy la que hablo, la bocona que sale a decir todo o todo lo que puede, que es un poco echarte miedo y que vos no sigas hablando y no sigas defendiendo. Entonces ahora, justamente hace poco rato, tuve que ir a porque yo estoy en otra cabaña en el mismo territorio, pero un poco más alejada, en otra ruca, a ver, porque Silverberg ha presentado al gobierno un plan de prevención de incendios, y bueno, nosotros nos oponemos ahí, más que nada con la gente que presentaron, porque justamente lo ponen a cargo, que en algún momento le voy a contar con más detalle, a una persona de nombre Francisco Ciarlo, se llama, sería el encargado de llevar adelante ese plan que evita incendios forestales, tiene otro nombre. Pero, bueno, nosotros rechazamos eso y el señor vino hoy con la gente para entrar a trabajar, así que no se lo dejó entrar, así que hace poco rato estábamos en eso. Y por ahí, cuando ustedes me van a hacer la nota, digo, yo ya no me acuerdo de qué voy a hablar, porque son tantas las cosas que acontecen en un solo día, que medio que mezclas cosas o te quedas como pegada a eso. Bueno, lo último que pasó fue esto, que todavía no se lo ha autorizado del todo, y de alguna manera le han aprobado el plan y insisten en entrar, así que bueno, digo, para dar un pantallazo general, y es en el mismo lugar donde incendiaron la ruca, mi ruca. Así que está todo sumamente vinculado y bueno, hasta podría pensar que Ciarlo fue uno de los jefes forestales de aquellos años cuando se implementó toda la plantación de pino y donde le impuso a la gente un montón de condiciones que no la podía cumplir, que si después me pasan un WhatsApp le voy a mandar la disposición, sacan el año 84 una disposición donde obliga a los vecinos a hacer cosas, a sacar su bosque nativo, a plantar pino, porque esa iba a ser la forma que iban a tener el título de propiedad de la tierra, y que bueno, que si no hacían ese trabajo le hacían daño al ambiente o al ecosistema, dice él, lo usa así. Así que bueno, ¿cómo va a venir alguien a querer ordenar? O sea, viene a ordenar lo que ya desordenó, pero ¿qué va a ordenar? O sea, esa es la contradicción que hay, y parece que lo hicieron a propósito, esas personas que hicieron tanto daño a nuestro bosque nativo, hoy lo habiliten para venir a hacer un plan de prevención de incendio y con el cuidado del bosque nativo. O sea, te pasan esas cosas, continuamente tenés que estar y te da bronca, te da tristeza, te emocionás. Así que bueno, un poco eso,
se pasa
lo más reciente.
Se pasa por todas las emociones, porque estaba pensando que realmente qué sinvergüenzas y qué impunidad que tienen, porque creen que pueden destruir, volver a hacer sobre lo destruido y volver, y que siempre van a estar en el lugar cuando son ellos los que están robando, cuando son ellos los que están usurpando, cuando son ellos los que no están respetando los territorios ancestrales. ¿Vos pensás, Mirta, que todo este pueblo, nación mapuche, que no tiene fronteras ni tiene esos límites políticos que han establecido siempre, como la República Argentina o como Chile y demás, va a seguir resistiendo? ¿Y qué es lo que te parece a vos que va a pasar con toda la cuestión del avance extractivista para... Es decir, ¿qué estrategias ustedes podrían construir para poder sobrevivir aún más a todo esto que se viene, que no solamente va a ir con las comunidades originarias, sino con todas las comunidades que están en el territorio rionegrino? Porque evidentemente no nos quieren como personas arriba del territorio, sino que quieren la tierra para poder extraer todos los minerales, para poder extraer todo eso y exportarlo para sus ganancias, porque no va a ser para mejoras nuestras. ¿Cómo ves vos eso? ¿Están unidos? ¿Van a hacer alianzas? ¿Se sienten realmente con fuerza como para continuar, marchar todos juntos de alguna manera para poder ver que si salimos de esta que está tan difícil? Sobre todo, por ejemplo, nosotros con el mar, con toda la zona del GNL, del puerto petrolero, ustedes con los negocios inmobiliarios, esa situación con el fracking, con Vaca Muerta, con Mari Menuco, ahora quitándoles el agua. ¿Cómo lo ves? Sí, me imagino.
El panorama es, digamos, muy difícil, pero no, lo que ha hecho el pueblo mapuche nunca dejó de resistir y luchar por el territorio, o sea, eso va a estar siempre. Que sí hemos hecho alianza, en principio estamos trabajando junto con lo que es la Confederación Mapuche de Neuquén y con Malargüeche de Mendoza, porque son las mismas cosas, pasan en distintos lugares, pero es lo mismo que nos está pasando. Todo eso que nombraste pasa en todas las provincias, y eso sumándole a la provincia de Chubut, que también le ocurre lo mismo. No sé, si vamos por el protocolo de consulta, han hecho un modelo igualito para las tres provincias o para las cuatro, no sé, y creo que lo están replicando a nivel nacional, que han armado el gobierno, los gobiernos provinciales han armado su propio protocolo de consulta a la medida del gobierno y de las empresas, no consultado con las comunidades, y eso se ha replicado, y de eso vino a hablar, bueno, ahora me sacás el tema, de Consenso Patagonia, que hace poquitos días estuvo en Bariloche, creo que fue dos días estuvieron, un jueves y un viernes, reunidos con quién, con el gobernador de Río Negro, Alberto Beretinec, y con quién más, con el presidente del INAI, Claudio Abruc. ¿Hablando de qué? Del tema mapuche. ¿Qué van a hablar? Están buscando estrategia en conjunto para seguirnos despojando. ¿Qué van a arreglar ahí si no lo hablan con nosotros? Claro. De ninguna forma lo hablan con nosotros. Ellos están buscando su estrategia y se están uniendo los empresarios, bueno, toda la gente más poderosa, entre ellos Fruto, que es el que ha hecho tanto daño a la comunidad Huincul, la Lof Huincul de... Sí. De la zona de Mascardi, cuando sí. Que fueron desalojados y que sigue peleando y él sigue hablando. Uno de ellos es el que está ahí en Consenso Patagonia o Consenso Bariloche. Así que bueno, eso nunca lo vamos a dejar de hacer, digamos, de luchar por el territorio. Y bueno, y después tenemos alianzas, sí, con organizaciones sociales que defienden el agua. Estamos viendo el tema también de cómo denunciar y acuerparnos por el tema de que Mekorot es la empresa israelí que se va a quedar, digo, que ya le han dado concesión o le han entregado el poder del agua en muchas provincias, sí. Entre ellas la de Río Negro.
Exacto.
Hay muchas cosas que tenemos que defender entre todas, o sea, nosotros las comunidades solas, no, ni siquiera la organización, tenemos que unirnos muchos más para poder enfrentar todo esto, porque es mucho. Digamos, y nosotros somos, a ver, si bien tenemos la resistencia y todo lo que quiera, pero ellos tienen el poder porque tienen mucho dinero y hacen lo que ellos quieren. Cuestión que a nosotros a veces tenemos que viajar a dedo para llegar a algún lugar, y bueno, estamos en esa desigualdad, en una desigualdad total en la lucha, digamos, para podernos defender, incluso en la parte judicial. Ellos, cada vez que tenemos un conflicto, son tres o cuatro abogados litigando con nosotros, con un abogado que es un defensor oficial. Entonces, esa desigualdad tenemos nosotros, digamos, en la defensa territorial y en la defensa del ambiente, de nuestro filmonguén, bueno, todo lo que pasa, y todo el extractivismo que se viene. O sea, tenemos que estar todos juntos acá, porque solo no es imposible.
Acuerdo con vos
y,
totalmente.
Bueno, se hace lo que se puede.
Exactamente, acuerdo con vos totalmente de que todos juntos va a ser la única manera de salir, porque si no, de otra manera no se va a poder. Yo llego al final del programa y tendríamos que seguir hablando, así que vamos a después a conectarnos por WhatsApp y vamos a quedar como para poder tener otras cuestiones, porque me parece que como Huerquén es importantísimo que tengamos una visibilidad de todo lo que está ocurriendo. Yo he hablado también con Hugo de acá, que está en Viedma, y hemos tratado de, a través del programa, nada más que semanal, ponerlos en información, porque así como Buenos Aires y demás está todo el día hablando del dólar y de que se van y que vienen las divisas, nosotros tenemos que hablar de nuestros problemas y de cómo los vamos a solucionar entre nosotros, porque creo que es entre nosotros la cosa, no pasa por el Estado ni por nada que nos esté siempre quitando y nos está siempre tratando de expulsar de los lugares cuando ve que nosotros respondemos de manera como no como ellos quieren, sino que queremos seguir resistiendo y seguir teniendo la tierra, vivir la naturaleza y compartirla y ser parte de ella y no explotarla como están queriendo. Así que te agradezco un montón, sos una mujer muy fuerte y firme, me gustó mucho charlar y ya nos vamos a encontrar en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Mirta. Chau.
Bueno, gracias a ustedes por comunicarse, y un tema pendiente es el, digamos, la crisis climática y todo lo que está alrededor de eso, que también hay mucho para decir. Así que, bueno, gracias. Beu Gayal.
Te comprometo entonces a una próxima reunión, una próxima charla. Chau. Ahora nos tenemos que ir, ya estamos pasaditos. Vamos a escuchar un cachito, aunque sea de la canción, Hasta la Raíz. Y luego sigue Edu con su música hermosa. Y bueno, nos vemos el miércoles que viene. Siempre corto el tiempo para charlar estos temas que son tan, pero tan importantes para el territorio rionegrino. Chau.
Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. En la tarde suba una alta loma, mire el pasado y sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel, y así te protejo.